Va de cine, este es el espacio que abrimos ahora aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, en Coldo, muy bien.
A ver, Pablo, hay cosas que tengo que preguntarte porque me han sorprendido. He visto The Marvels. No es que haya visto The Marvels, es que he visto que se va a estrenar The Marvels,
mañana.
El ocaso de Marvel en los cines, ¿no?
Sí, The Marvels, yo diría que es eso, el ocaso de Marvel, pero de Marvel la marca, sobre todo en su salto a las pantallas. Llevamos casi 30 películas de adaptación de los famosos cómics de Marvel, y en este caso nos llega la última película, que es secuela a su vez de Capitana Marvel, las aventuras de esta ultrapoderosa superheroína. La primera película recibió en su día muchísimas críticas negativas. A mí me gustó, me pareció que era una película que jugaba muy bien con ese estilo de invasiones alienígenas que tanto vimos en los años 90, porque la primera se ambientaba en los años 90 con aquel Samuel L. Jackson rejuvenecido, que estaba muy bien hecho. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, desde el estreno de aquella primera Capitana Marvel hasta ahora han pasado más de 5 años, y eso supone que han pasado más de 15 productos más Marvel. Y eso implica que para poder entender esta de Marvel tienes que haber visto todo ese series, películas, cortos de Marvel. Y la verdad que pedirle eso al espectador media me parece muy exigente. Yo, que ya me conoces, lo veo todo, pues a día de hoy no me he puesto al día con todo lo de Marvel, con lo que si ya me hipotecan para ir a ver esta de Marvel, ya de base me entra pereza. Y esa pereza se me refuerza cuando leo las críticas. Ha tenido las peores críticas de cualquiera de estas 30 películas de Marvel que nos han llegado en los últimos 15 años. Con lo que, desde luego, muy alentador no es. Algo positivo que tiene esta de Marvels, que también es la película más corta del estudio, es una película que dura hora y media clavada. Con lo que, bueno, si no es muy buena, el sufrimiento no va a ser muy largo.
No llegará al final, bueno, no llegará al principio. Ya te lo aviso yo, que me temo yo que me vas a seguir contando la película, porque a mí me cuesta mucho. Ya, yo digo ya, pero tanto superhéroe, no hemos acabado ya.
Yo creo que el problema de Marvel es el de siempre, que intentan hacer siempre la misma película y solo en contadas ocasiones contratan a directores, guionistas, que de verdad son autores. Como por ejemplo, yo siempre reivindico la saga de Guardianes de la Galaxia, que me parece especialmente buena, pero creo que esta de Marvels no está muy lejos de
yo,
eso.
Yo la verdad es que me agotan, ya tanto superhéroe me agota mucho. Bueno, vamos con otra película para ver si ponemos una sonrisa. El Favor, que es una comedia dramática, ¿no?
Eso es una comedia dramática sobre secretos familiares. Es una película española con la gran Inma Cuesta, Diego Martín, Sara Sálamo, son caras muy conocidas. Y en este caso, bueno, pues nos plantean una premisa que está bastante gastada, pero que si yo no he visto la película porque se estrena mañana, pero que si la juegan bien, sobre todo con sacando le jugó al reparto, puede ser una cosa divertida. Va de que fallece una tía, ya anciana, de una familia adinerada y, en este concepto muy americano, ¿no?, se cita por parte del notario a todos los herederos para leer las últimas voluntades, ¿no?, que eso aquí en España no se hace así, pero bueno. Y resulta que esta señora fallecida pues ha puesto una serie de condiciones, ¿no?, a sus sobrinos y a los herederos para poder, en efecto, cobrar esa herencia, ¿no? Y es una especie de juego del gato y el ratón, con una serie de pruebas, todo con un trasfondo, bueno, pues un poco de ese humor cínico negro muy nuestro, ¿no?, de intentar sacar partido del fallecimiento de la tía. Y yo creo que ya solo por el reparto pues puede ser una comedia dramática resultona para echar un rato agradable.
Bueno, pues seguro que sí. Inma Cuesta, es que últimamente se está promocionando mucho en otros programas de televisión.
Sí.
Claro, y estas cosas sirven porque son al final marketing. Marketing para la película, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Un Amor. ¿Esto de qué va?
Un amor es la nueva película que también se estrena mañana de Isabel Coixet. Isabel Coixet también es una directora con la que tengo una relación de amor-odio, ¿no? Porque hay películas suyas que me encantan, como Mi vida sin mí. Mi vida sin mí es una de las mejores películas españolas hechas en la historia. Pero luego tiene otras películas, como una de terror que hizo hace 8 o 10 años con una actriz de Juego de Tronos, que me parecen espantosas. En este caso, Un Amor parece que es de las buenas, parece que es de las películas buenas, porque es un drama romántico que Isabel Coixet tiene muy bien cogido el punto a estas historias intimistas con personajes contrapuestos que encuentran lugares comunes, ¿no? En este caso, los protagonistas son Laia Costa y Jobim Keuskerian, el famoso grandullón de la Casa de Papel, ¿no? Este chico que se parece un poco a Javier Bardem, aún más embrutecido, que es un estupendo actor. También sale Hugo Silva. Y bueno, nos cuenta una historia sobre una mujer joven que se muda a un pequeño pueblo rural para escapar de sus problemas, y allí pues se enamora del chapuzas local, ¿no?, del técnico de reparaciones local, que le llaman el alemán, que está interpretado por este actor, por Jobbik. Y la verdad que yo he visto el tráiler, no, he visto la película, pero tiene pinta de ser Isabel Coixet en su mejor forma. Un drama romántico de estos que te enternecen, que te remueven y que yo estoy convencido que va a sonar mucho en los próximos Goya. O debería, vamos.
Bueno, ya veremos. A ver, nos vamos a La bala de Dios. ¿Esto qué es?
Pues La bala de Dios vendría a ser una película de Liam Neeson, pero sin Liam Neeson. Ah, bueno, es un thriller de acción de venganzas, ¿no? Está protagonizado por un policía que asiste a como una secta satánica, pues asesina a su familia y, cansado de que la policía no localice a los asesinos, pues emprende un particular camino de venganza.
De verdad,
¿no?
Que no he visto esto yo.
Bueno, yo creo que la hemos visto todos 7 veces. De hecho, te Por podría eso. Decir hasta 2 películas de Nicolas Cage que van de lo mismo y tienen exactamente la misma trama. ¿Por qué la destacamos? La destacamos porque el protagonista es Nicolas Coster-Waldau, que este nombre igual tan complicado no le suena a nuestros oyentes, pero la cara seguro, porque es el famoso Jaime Lannister de Juego de Tronos, un actor que la verdad que es muy resultón, muy solvente y que yo creo que le pega muy bien el papel de tipo duro con esa mandíbula cuadrada que tiene. También sale Jamie Foxx y un buen aval para esta película, que puede parecer un thriller del montón de videoclub, no es su director, que es Nick Cassavetes, que principalmente es actor y cuando dirige hace cosas que están bastante bien. Es el director, por ejemplo, de la famosísima El diario de Noah, que yo creo que es una película que todos conocemos, todos hemos visto y que yo me tocó en mi adolescencia y vi varias veces, así como John Q, aquella de Denzel Washington que se encerraba en un hospital para salvar la vida de su hijo, que bueno, que era un telefilm deluxe, pero estaba bastante bien, ¿no?
Bueno, pues bien, pues esto es lo que tenemos entonces, aparte del reestreno del Señor de los Anillos.
Eso es.
La Comunidad del Anillo. Pero esto...
Esto nos llega a...
¿Quién no se la sabe?
Bueno, ¿quién no se la sabe? Yo creo que la hemos visto todos, pero verla en pantalla grande yo creo que es algo que hay que hacer siempre que se
a
pueda.
Ver, el Señor de los Anillos, si no la ves en pantalla grande, te aburres. ¿Por qué? Porque la mayoría está tan oscura sí, la película, sí, que es imposible verla en casa, salvo que tengas un televisor de 8K.
Y que sobre todo son películas muy largas. En el cine es otra cosa. En el cine el tiempo pasa diferente, ¿no? En casa, 3 horas y media delante de una pantalla, pues al final te aburres un poco. ¿Para qué sirve también este reestreno de La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos 1? Pues sirve para que la gente que hace 22 años o era muy pequeño, ni siquiera había nacido, redescubra esta obra maestra en el cine.
Sí, se están pasando todo el día por la tele.
Pero en el cine, hay que verla en el cine. Esta ya, es película pero... de cine y además para mí,
Pablo,
es la mejor de las 6 de la saga.
A ver, si la gente está viendo las películas en el móvil.
Sí, es cierto. O sea, yo mismo de vez en cuando veo alguna película en el móvil.
Ya me contarás a mí lo que vas a apreciar en el móvil, sí. Pero bueno.
Bueno, depende, quizás El Señor de los Anillos no sea una película para ver en el móvil, pero bueno, alguna serie de estas de bajo presupuesto de más, ¿por qué no? ¿No?
Bueno, y nos vamos a las plataformas, que hoy está bastante escasita la cuestión, salvo sí. Netflix, que tiene un par de estrenos, ¿no? Por sí. un lado, El Asesino.
Por un lado, El Asesino. Hablamos hace, yo creo que menos de 2 semanas de esta película. Es la última película de David Fincher, que se estrenó en cines, ya decimos, hace 2 semanas, y no es que ahora llegue a plataformas porque haya sido un fracaso en cines, sino que es una estrategia cocinada de esta forma desde el inicio. Es una película hecha por Netflix. ¿Qué sucede? Que Netflix, para dar más visibilidad a sus grandes estrenos, los estrena también en salas de cine y luego encima, para poder ser elegida para los Oscar y todos los premios importantes de la industria, es obligatorio que haya un estreno en salas. No se pueden estrenar solo directamente en plataformas porque entonces no serían elegibles para los Oscar. Pues esa es la explicación de que esta película, que aún se puede ver en algún cine aquí de Vizcaya, nos llegue mañana a Netflix. El Asesino, quien quiera profundizar en los entresijos de esta película puede escuchar el podcast de hace 2 semanas en el que hablamos de ella, pero como resumen, pues es la nueva entrega de esa obsesión que tiene David Fincher, el director de Seven y Zodiac, por los asesinos en serie, en este caso con Michael Fassbender, no interpretando a un psicópata, sino interpretando a un sicario profesional.
Bueno, y nada, y nos queda simplemente algo que yo no sé cómo se ha metido Netflix en esto, que Sálvese Quien Pueda.
Sí, Sálvese Quien Pueda, heredero espiritual de Sálvame, con Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Belén Esteban, ahora de Aventuras en Miami. Mañana, 3 capítulos en Netflix. Yo creo que esto es café para muy cafeteros, Coldo.
Hombre, que es café. No te quiero ni contar, vamos. Bueno, Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas buen día.
Un abrazo, Agur.
Así va de cine.